Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre. Qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre. Sonar de traqui traqui, qué sabroso amanecer.
Un saludo cordial para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este el programa institucional de la Cámara de Representantes en este puente festivo de la Inmaculada Concepción para todos los oyentes, la gente de la fe católica. Pues es uno de estos puentes de fin de año, de las fiestas decembrinas, en el que se celebró ya antier en la noche de las velitas. Y ayer el 8 de diciembre, por eso iniciamos con esta canción de Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, que ya casi va a cumplir 10 años de su muerte. Se van a cumplir el próximo 22 de diciembre del 2013. Falleció Diomedes Díaz a los 56 años y nos dejó esta hermosa canción, Las Cuatro Fiestas, donde habla precisamente de qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre. Así que pues el saludo para todos los colombianos que están de puente celebrando estas fiestas y pues obviamente desearles que lo hagan con paz, con tranquilidad, con mucho amor. Así los saludamos hoy desde Frecuencia Legislativa, hoy con muchas conmemoraciones del Día Mundial. Saludo a mi compañera Doris Santa Fe. Doris, buen día. ¿Qué día vamos a destacar el día de hoy?
Sí, John, buen día para la mesa de trabajo, para todos nuestros oyentes que se conectan hoy, 9 de diciembre, a la Radio Nacional de Colombia. Contarles que sí, precisamente este día se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, que fue designada desde 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de frenar y eliminar todo acto de corrupción. Este día se convierte en un impedimento para el crecimiento económico de los países porque agrava la situación de pobreza en el mundo. De acuerdo con el índice de percepción de corrupción de 2022, Colombia se situó en una calificación de 39 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 91 entre 180 países evaluados. Esta calificación realmente es mala porque se ubica por debajo de 50 puntos, indicando que enfrentamos serios problemas de corrupción.
No, Doris, y no solamente Colombia, yo creo que la mayoría de países tienen ese fenómeno o flagelo, por decirlo de alguna manera, porque la corrupción de verdad que es rampante en todas partes, en la política de verdad que es algo que no debería ser, pero que ojalá sirviera un día como estos como para frenar un poquito todo ese tema de la corrupción. Bueno, otro de las fechas que se conmemora es el Día Mundial de la Informática, así que un saludo a todas las personas que se dedican a esta noble profesión, a trabajar con todo lo que tiene que ver con los sistemas digitales. Es una fecha que conmemora precisamente estas herramientas valiosas para el desarrollo de la humanidad. Bueno, con estos tips del día de hoy pasamos a desarrollar nuestro informe especial del día de hoy, que tiene que ver con un proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional, un proyecto de ley estatutaria que ya va avanzando en la Comisión Primera de la Cámara. Lo preparó mi compañera Doris Santa Fe y pues vamos a escucharlo en el formato de podcast.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Y bien, iniciamos este informe especial en la versión de podcast de Frecuencia Legislativa, saludando a todos los oyentes y contándoles que hoy vamos a tratar o hablar acerca del proyecto de ley 224 del 2023, que trata de la reforma estatutaria de la educación, proyecto que presentó el Gobierno Nacional, que se encuentra en la Comisión Primera de la Cámara. Y pues, casualmente hablando de esta iniciativa, llegan los resultados de las pruebas PISA que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de la cual hace parte Colombia. El país lastimosamente se volvió a rajar en este tema, quedando en el sexto lugar de la región en América Latina y el Caribe, por debajo de países como Perú, Costa Rica, y pues sin embargo quedó por encima de Brasil, Argentina, Jamaica y Panamá. Muchos países que están mal en temas de educación y otros temas que califica este organismo. Con estos resultados del panorama del 2022, pues nuestro país bajó fuertemente las mediciones que se tenían en el 2018 en las tres áreas que se evalúan. Por ejemplo, en la matemática se registró la peor caída, pues el puntaje de los estudiantes bajó de 391 a 383 puntos. Las otras áreas que se miden, las que también se bajó, es en la lectura y en la ciencia que pasó de 413 a 411 puntos. Doris, pues un panorama siempre gris en este tema, ¿no?
Sí, definitivamente tenemos que aceptar que nuestro país no está muy bien con el nivel o la calidad de la educación. Es por eso que el proyecto de ley estatutaria de educación, que avanza en su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y que se encuentra a solo 6 artículos de ser aprobado, de los 40 que contiene este proyecto, podría ser el salvavidas para esta crisis.
Bueno, pues Doris, vamos a empezar a escuchar las voces de que son protagonistas de esta iniciativa en el Congreso de la República, en este informe especial que usted ha preparado milimétricamente para contarle a los oyentes qué es lo que está pasando en torno a este proyecto que se tramita en la Comisión Primera. Y es que esta ley estatutaria lo que busca es elevar la educación a derecho fundamental en el país. Así lo explica el representante a la Cámara, Diógenes Quintero, de las Curules de Paz. Escuchemos.
Lo sustancial del proyecto es que la educación pasa a ser un derecho fundamental y esta es una ley estatutaria que luego tendrá que ser reglamentada ya con subsidios, con programas, con lo que va a crear realmente la institucionalidad, los actores del sistema educativo para favorecer y garantizar efectivamente el derecho a la educación. Y otro tema fundamental, se reconoce la educación gratuita a partir de los grados de preescolar. Hoy la educación en Colombia es gratuita a partir de los 6 años hasta el undécimo. Y esta ley estatutaria reconoce los grados de preescolar como necesarios en la formación del niño y además también como gratuitos.
De igual manera, la ministra asegura que el gobierno nacional busca fortalecer la inversión en el sector, fortalecer la infraestructura educativa, así como dignificar la labor de los docentes. Escuchemos qué nos dice la ministra.
En este caso, las reflexiones que se han planteado han logrado demostrar que el gobierno nacional está garantizando que el sistema es mixto. Aquí hemos tenido múltiples reflexiones. Algunos de los artículos que están aprobados ya cuentan con las proposiciones de representantes a la Cámara que han recibido las reflexiones de múltiples rectores y rectoras. Eso también da la posibilidad, en el caso de la formación y la educación media, que las reflexiones que se están planteando permitan una articulación entre la formación media y la formación posmedia. Un aspecto fundamental es que podemos ahora tener rutas claras de formación para víctimas del conflicto armado, para personas reincorporadas, para el campesinado, para madres cabeza de familia, para personas en entornos rurales. Y nos estamos dando la posibilidad de organizar la jurisprudencia.
Bueno, además el gobierno también defiende la propuesta insistiendo que obedece a la necesidad de materializar el Plan Decenal de Educación del 2016 al 2026, ratificar así el compromiso de acatar normas internacionales adaptadas y ratificadas por Colombia, como lo son la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre el Derecho o los Derechos Humanos. Y de igual manera, Doris, pues cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que busca garantizar y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Pues la misma ministra afirma que la pandemia y las pruebas PISA dejaron al descubierto la importancia de contemplar la salud mental en la educación. Escuchemos.
En este caso, las reflexiones que se han planteado han logrado demostrar que el gobierno nacional está garantizando que el sistema es mixto. Aquí hemos tenido múltiples reflexiones. Algunos de los artículos que están aprobados ya cuentan con las proposiciones de representantes a la Cámara que han recibido las reflexiones de múltiples rectores y rectoras. Eso también da la posibilidad, en el caso de la formación y la educación media, que las reflexiones que se están planteando permitan una articulación entre la formación media y la formación posmedia.
A propósito del tema de salud mental, tan importante en estos días y que se ha incrementado con el tema de pandemia, la ministra indicó la importancia de la educación física, de los deportes, para los estudiantes, para los menores, para todas las edades, porque los jóvenes necesitan hacer mucho deporte. Entonces, en este sentido, el proyecto contempla una iniciativa. Escuchemos lo que dice la ministra.
Y la gran noticia que tenemos para el país es que si logramos continuar con este proceso de la ley estatutaria, las escuelas tendrán más y mejores docentes de educación física. Esa es una gran noticia. Hoy, esta comisión primera ha logrado aprobar el artículo que dice que en las escuelas de Colombia necesitamos tener una educación física de calidad que aporte el bienestar, que aporte a la salud mental de los niños y las niñas del país.
Dentro de la discusión que ya lleva el proyecto se han incluido varios temas, como el que acabo de hablar la ministra en el tema de educación física, y otros, como por ejemplo incluir propuestas para priorizar a los municipios PEDED, esos municipios que han sufrido de la violencia y que hoy tienen una mirada diferente por parte del gobierno. A propósito, habla el autor de estas proposiciones que han sido incluidas, es el representante Diógenes Quintero de las Curules de Paz.
Hay una realidad en Colombia y es que los jóvenes de los territorios PEDE, las regiones más apartadas del país, se ven en desventaja a la hora de competir por los cupos de las universidades. ¿Por qué? Porque para ingresar a una universidad se mide a través de las pruebas SABER o a través de un examen de admisión. Y un estudiante de una ciudad como Bogotá, como Medellín, como Cali, va a salir mejor calificado que un estudiante de unos municipios como de las regiones nuestras, del Chocó, del Catatumbo, Tumbo, de Arauca y demás. Entonces, lo que buscamos con esta proposición, que fue avalada, fue acogida y va a quedar en la ley, es el acceso diferencial para estos jóvenes que salen bachilleres de las instituciones educativas de los municipios PEDED. Y otro tema muy importante es que el campesinado tenga la posibilidad de escoger lo que quiera estudiar. Es decir, que la oferta que se lleve al sector rural, que la oferta que se lleve a estas regiones de campesinos y campesinas y de indígenas, no sea solamente de áreas como la agronomía, el tema agroforestal y demás, sino que si un campesino quiere ser médico, quiere ser abogado, quiere ser ingeniero, tenga esa posibilidad, tenga esa oferta y tenga esa posibilidad de acceso.
Con este proyecto, el gobierno nacional pretende saldar una deuda histórica plasmada en dos leyes, la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior, y la Ley General de Educación, es la 115 de 1994, que contempla que el derecho a la educación se regirá por una ley estatutaria, estableciendo la educación como un derecho fundamental con sus implicaciones y alcances, y que a la fecha no se ha expedido dicha norma. Por eso precisamente el trámite de esta ley estatutaria, Doris.
Sí, es así. Como para ilustrar mejor a nuestros oyentes, buscamos al coordinador ponente del proyecto de la Comisión Primera en la Cámara de Representantes, el representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico, quien nos expuso su opinión acerca de este proyecto.
Es muy grande en la medida en que si Colombia quiere como nación, como sociedad, lograr salir de muchos de los rezagos que tiene, tiene que darle importancia estratégica a la educación. Y esa importancia estratégica pasa porque el derecho fundamental no se limite como está hasta ahora de los 5 a los 15 años, que es básicamente de la educación básica y un año de educación inicial, sino que se amplía toda la educación inicial, se amplía la educación media y se amplía la educación superior. Ese reconocimiento no es un tema formal, ese reconocimiento quiere decir que va a ser una prioridad para el Estado y por lo tanto tendrá que traducirse en políticas públicas, en presupuesto, a través de instrumentos legales que vamos a desarrollar como una nueva ley de educación superior, entre otras, incluyendo el plan de desarrollo que hemos aprobado.
Bueno, de igual manera el representante Becerra nos habló sobre los artículos que han desatado más controversia, como son las facultades extraordinarias que se le otorgan al presidente Gustavo Petro. Entre ellas tenemos, por ejemplo, expedir normas con fuerza de ley que establezcan las fuentes, esquemas de financiación, los plazos para la materialización del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles. Esto fue lo que nos dijo el representante Becerra, coordinador ponente del proyecto.
De la definición del sistema y el tema de los principios. Los dos los aprobamos. Hay un tema polémico también que tiene que ver sobre todo con la consideración de algunos sectores frente a las facultades extraordinarias del presidente. Desde ese punto de vista, entonces, puede haber una polémica, pero estamos trabajando un acuerdo. Yo pensaría que en comisión va a salir las facultades extraordinarias del presidente, y hay otros temas que tienen que ver con las características del derecho en educación superior. Algunos sectores, digamos, tienen la idea de que más que educación superior es posmedia. Realmente el proyecto del gobierno, la postura de los coordinadores ponentes y demás es que sea educación superior, y tenemos los argumentos para ello. En términos generales, esos son algunos de los temas más polémicos, que a pesar de ser polémicos no son, digamos, totalmente insuperables. Yo creo que es posible acordar salidas y sobre todo que saquemos el tema de la educación y de la reforma educativa de una polarización política donde al final no prima el interés de la educación sino las disputas. Estamos haciendo un esfuerzo para eso.
Doris, y frente a este mismo tema, la representante Jennifer Pedraza del partido Dignidad y Compromiso explicó el por qué no está de acuerdo con el artículo de las facultades extraordinarias al presidente Petro, que acabó de mencionar también el representante Becerra.
Yo no estoy de acuerdo con el artículo que delegan el presidente facultades extraordinarias para modificar la estructura de financiación de todo el sistema de educación, especialmente educación superior.
John, pero quisimos también buscar más voces de representantes de la Comisión Primera. Al respecto, la representante Marilén Castillo Torres, congresista independiente, defendió la iniciativa. Escuchemos lo que dijo.
Entender la realidad educativa del país y poder trabajar para eso. Entonces esta reforma trae aspectos muy interesantes. Para poder llegar a este punto, realizamos dos audiencias en Colombia, donde escuchamos a todos los actores del sistema. Vale la pena decir que nos acompañó la ministra Aurora, que tiene una actitud de escucha, de diálogo, de concertación, que es muy benéfica para el desarrollo del proyecto y su aprobación. Igual que los coordinadores ponentes. Yo soy ponente, pero no soy coordinador. Pero hemos podido presentar las proposiciones, las hemos debatido, antes de tener en cuenta que es fundamental en un proyecto de este tipo que se reconozca cuáles son los actores del sistema educativo. El sector público oficial, el sector privado, que es fundamental, y en algunas ocasiones se ha configurado el MISTO. El MISTO tiene tanto participación del público como del privado. ¿Qué queremos? Que se proteja este sistema, que se entienda que es la realidad del país. Fue el debate que acabamos de dar en la comisión y que fue aprobado el articulado. Que es importante, que quedó como un principio esta protección del sistema educativo.
En conclusión, los congresistas coinciden en que varias de las falencias de la educación son la deficiente calidad de los profesores, la falta de pertinencia de lo que se enseña en las aulas, así como los bajos presupuestos territoriales para la educación. Otro aspecto que también llama la atención y que causa gran alerta es la deserción escolar en la que se tiene que trabajar. Se habla también asimismo de ampliar la jornada escolar, que los menores ingresen en edades más tempranas a las escuelas, porque sí hay un rezago frente a las instituciones privadas.
Doris, y precisamente hablando de las instituciones educativas, pues la voz de los profesores es muy importante para conocer las falencias en la educación. Para ello, consultamos a dos expertos en el tema, el profesor Cristian Camilo Chiquillo y Oscar López, quienes nos expusieron su opinión al respecto. Escuchemos primero al profesor Chiquillo.
El problema de la educación en Colombia es un problema bastante serio, en el que durante mucho tiempo, desde el sector gubernamental o político, se le ha dado una mirada no tan trascendente. Uno de los grandes problemas que tiene la educación en Colombia es la brecha que existe entre los que tienen mucho y los que no tienen. Una persona que no tiene mucho es una persona que, por más ganas que tenga de estudiar, no va quizá a adquirir los mismos conocimientos o las mismas oportunidades que una persona que tiene más. Y esto no solo en la educación, sino en todos los sectores económicos, sociales, etc. Pero si nos ponemos a ver, también el sistema educativo colombiano falla desde el mismo momento en el que se califica y se propende por descubrir las capacidades de los estudiantes. En Colombia muchas veces es más importante que las personas o que los estudiantes sepan de muchas cosas, pero no en profundidad. Vemos, por ejemplo, en los países escandinavos, que son los que tienen las mejores notas en las pruebas PISA, donde se propende porque desde los 5 años cada personita o cada estudiante potencie esas capacidades innatas que tienen. Por ejemplo, un niño que es bueno para el deporte, un niño que es bueno para el tema de la naturaleza, un niño que es bueno para el tema de las matemáticas, se le esfuerza para que se dedique todo su estudio a esas potencias, a esas capacidades. En Colombia simplemente se le exige al estudiante que cumpla con lo que tiene que cumplir y no se le da más allá un interés.
Ahora escuchemos al profesor Oscar López, quien también nos da su impresión a partir de la propia experiencia vivida en las instituciones educativas.
El sistema educativo actual en los niveles superiores no se enfoca en la investigación, no hay inversión para investigación y no vincula el sector productivo de manera articulada con las universidades. La educación en la parte superior tiene que enfocarse a la solución de los problemas cotidianos y excepcionales que vive un país, pero la academia en muchos momentos está separada de la realidad nacional. En los primeros niveles educativos hubo un fenómeno llamado promoción automática, donde los docentes tenían que aprobar con muy pocos requisitos la promoción de un grado a otro, y eso ha deteriorado grandemente la calidad de educación. Colombia ha retrocedido en las escalas internacionales de medición de educación varios puestos en los últimos años, y eso produce personas que no son competitivas ni a nivel académico ni a nivel del mundo laboral. Hay unos tiempos muertos en la formación de los docentes a nivel estatal, en los cuales se debería producir un proceso de cualificación, un proceso de capacitación para que los docentes presten un mejor servicio a sus usuarios, y con el pasar del tiempo los mismos docentes se vuelven reacios a esos procesos de formación continuada, aunque las estrategias de motivación implicaban aumentos salariales, el docente poco se motiva por capacitarse después de cierta antigüedad en el medio y en su cargo en el Estado.
Una de las novedades que llama la atención de este proyecto es que abre la posibilidad a los grados 12 y 13, que repercutiría inmediatamente en la formación del estudiante para el trabajo, es decir, como un nivel técnico.
Así es, Doris, prácticamente agregar 2 años más al bachillerato para que los estudiantes salgan ya con una carrera técnica. Además de ello, Doris, este proyecto que ya está siendo aprobado por la Comisión Primera de la Cámara y pasará a la plenaria para ser aprobado su segundo debate en Cámara de Representantes, pues dice que la educación ahora es gratuita a partir de los 6 años, pero con esta iniciativa lo que se busca es universalizarla y que la educación sea gratuita desde los años del preescolar, desde los primeros años de vida de los niños, niñas, para que las personas, obviamente de más bajos recursos, pues tengan la posibilidad de que sus hijos puedan estar de manera gratuita en instituciones educativas que los atiendan desde sus primeros años de vida. Esperamos que los congresistas tengan la sabiduría y la voluntad política para que la educación pueda avanzar en nuestro país y que todo lo que se discute en la comisión y lo que se va a discutir en la plenaria de la Cámara pues se enriquezca con las proposiciones de los congresistas y que de aquí salga un buen proyecto que ojalá mejore la educación en el país.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Una vez bailaba yo con mi novia en el Callao.
Bueno, después de este informe especial donde dimos un panorama de lo que trae esta reforma a la educación que está pendiente ya de unos pocos artículos para aprobarse en la Comisión Primera de la Cámara, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa con esta canción ahora de los Corraleros del Majagual, El Bailador, una canción tradicional de esta agrupación colombiana que se escucha especialmente en estas épocas de fin de año, en estas épocas de diciembre. Seguirles recomendando que en este fin de semana de puente y en todo lo que falta de las celebraciones lo hagamos con paz, con tranquilidad y con mucho amor, como debe ser las celebraciones en este fin de año y todas las celebraciones en general. Recordar, Doris, antes de despedirnos, que un 9 de abril, un día como hoy, pero en 1990 se convocó a elecciones para elegir a los 70 delegados de la Asamblea Nacional Constituyente que dio vida a la última Constitución de Colombia en 1991. Y un día internacional, Doris, el Día Internacional contra el Genocidio.
Sí, John, precisamente este día fue creado por la ONU con el fin de impulsar la prevención y dignificación de las víctimas de este horrible crimen, que trata de acabar con grupos de personas, etnias, razas o grupos religiosos, entre otros.
Recordemos, Doris, que aquí uno de los genocidios más significativos que acabó prácticamente con toda una colectividad, con todo un partido político, fue el de la Unión Patriótica, que precisamente por este tema es que hace poco el Consejo Nacional Electoral le dio el reconocimiento como partido político con personería jurídica. Y terminamos deseándoles de manera anticipada el feliz cumpleaños a todos los habitantes del municipio de Soatá, en el departamento de Boyacá, que mañana están de cumpleaños, ¿no, Doris? ¿Cuántos años?
Sí, John. Mañana Soatá cumple 478 años, porque se fundó en diciembre de 1545. Este bello municipio se sitúa en la ladera occidental de la cordillera oriental, en el noreste del departamento. La población del municipio de Soatá es de aproximadamente 7.069 habitantes. Municipio relativamente mediano, diríamos.
Claro que sí, además se dedican a la agricultura, como muchos municipios del departamento de Boyacá, y a la ganadería. El saludo cordial para ellos, que deben estar enrumbados de fiesta. Hasta aquí toda la información de Frecuencia Legislativa. La próxima semana con otro informe especial y aquí les contaremos más detalles. En la parte técnica, Damián Rincón, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa, hoy con mi compañera Doris Santa Fe y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.